Renfe. Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Hoy les saludamos desde un lugar muy especial. Nos encontramos en el Real Colegio Universitario María Cristina de San Lorenzo del Escorial, que es precisamente la sede de los cursos de verano del Escorial. Vamos a compartir esta mañana con algunos de los protagonistas de estos cursos, tanto profesores como alumnos, para contarles de qué se habla estos días en este real sitio. Y hablando de hablar, valga la redundancia, el lenguaje y las palabras son hoy también noticia. Más concretamente la palabra sí, porque la vicepresidenta del Gobierno desveló ayer su plan para reformar el Código Penal y también tocar la Constitución. Carmen Calvo quiere que no quepa la interpretación personal de los jueces en casos de agresión sexual y para ello propone que la mujer tenga que expresar su consentimiento de manera inequívoca a la hora de mantener relaciones sexuales, es decir, y en sus propias palabras, si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no.
Es algo tan rotundo, tan perfecto, como que si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no.
Pues es una fórmula inspirada en la legislación sueca que ha entrado en vigor además hace poquito, el pasado 1 de julio, y que se basa en que solo sí es sí, pero el anuncio ya ha provocado las primeras críticas de los juristas. Algunos consideran que esta medida criminalizaría muchas relaciones sexuales en las que hay consentimiento implícito, que ataca la presunción de inocencia y que, a pesar de lo que se intenta, los jueces siempre van a tener que hacer una interpretación de la ley. Pero además, no solamente quiere tocar el Código Penal, Calvo va más allá y quiere cambiar la Constitución para que tenga un lenguaje más inclusivo.
He encargado a la Real Academia, la lengua, he encargado un estudio sobre la adecuación de la Constitución a un lenguaje inclusivo, correcto y, en este caso, verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres.
Pues este es uno de los temas de los que hoy habla todo el mundo, que ocupan las portadas de los principales diarios, pero hay otros asuntos también aquí en Madrid de los que les vienen informando nuestros compañeros Carlos Ibáñez y Loli Jurado desde primera hora de la mañana. Loli, Carlos, buenos días.
Buenos días, Begoña. Sí, pues asuntos desgraciados, asuntos que llenan la crónica negra de este día, de este 11 de julio, y que nos hablan, entre otras cosas, Loli Jurado, de una nueva muerte violenta aquí en nuestra región.
Se trata de un joven de 21 años. Ha fallecido en San Sebastián de los Reyes a consecuencia de dos puñaladas en la espalda que le provocaron una hemorragia masiva y una parada cardiorrespiratoria de la que el SUMA no ha podido recuperarle. La Policía Nacional se ha hecho cargo ya de la investigación de los hechos. Javier Chivite es el portavoz del 112.
Inmediatamente el 112 derivó el aviso a los profesionales del SUMA, que cuando llegaron al lugar continuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada que habían iniciado los miembros de la policía, que eran los primeros que habían llegado hasta el lugar. Tras 50 minutos de realizar maniobras de RCP avanzada, confirmaron el fallecimiento. La Policía Nacional se encarga de las investigaciones.
Macabro hallazgo en el Hospital de la Paz.
El cadáver de un hombre de entre 50 y 60 años ha sido localizado en el hueco de uno de sus ascensores. Un fuerte olor alertó al servicio de mantenimiento. El hombre estaba tendido boca arriba, vestía ropa de calle y no llevaba documentación, pero sí una carta manuscrita, por lo que podría tratarse de un suicidio.
Crimen resuelto.
Después de 3 meses de investigaciones, la policía ha detenido a 2 hermanos como presuntos autores de la muerte de su cuñado. Sucedió en Chamberí. La víctima salía del despacho de un abogado antes de ser juzgado por el asesinato del padre de los ahora arrestados. Portavoz de policía.
Los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril en el distrito madrileño de Chamberí. Los arrestados se acercaron al marido de su hermana y le dispararon hasta en 2 ocasiones, abandonando el lugar en un vehículo sustraído. Con un arma corta dispararon hasta en 4 ocasiones sobre el varón. Uno de los disparos impactó en su hombro y el otro en la cabeza. Tras cometer el crimen, abandonaron rápidamente el lugar a bordo de un vehículo sustraído que fue encontrado calcinado en la localidad de Pozuelo de Alarcón.
Nuevo accidente laboral en la capital.
Un obrero de 44 años ha resultado herido muy grave tras caer de una altura de 10 metros en una nave de la calle Cesario, en el distrito de Villaverde. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
Al parecer, un trabajador había caído desde una altura de unos 10 metros. Inmediatamente el 112 deriva el aviso al SUMA, que desplaza hasta el lugar una UBI móvil y también una ambulancia y el vehículo especial de catástrofes. Cuando llegan, los médicos atienden al trabajador herido, un varón de 44 años que presenta un traumatismo craneoencefálico severo con una herida abierta en la zona occipital y también politraumatismo. Tiene dificultad respiratoria, con lo que es intubado y trasladado finalmente con pronóstico muy grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde queda ingresado.
Además, Comisiones Obreras y UGT han convocado una concentración este mediodía en Cibeles como protesta por la muerte de un trabajador el lunes en los antiguos terrenos de la fábrica de Mahou.
Nuevo caso de cáncer por amianto en Metro.
El sindicato de maquinistas denuncia el primer caso de un maquinista del suburbano jubilado en 2008 que ha dado positivo en el diagnóstico de un tumor canceroso por exposición al amianto. Con él serían 5 los trabajadores afectados de momento por la asbestosis. Sergio Martín, portavoz del sindicato.
Soy maquinista durante toda su vida profesional y ahora le han diagnosticado un mesotelioma pleural. Es una enfermedad derivada de la exposición al amianto. La enfermedad ya ha sido diagnosticada por la unidad del Comité de Tumores del Gregorio Marañón y ya pues ha empezado el tratamiento. Y Metro siempre ha mantenido la postura que los maquinistas no hemos estado expuestos al amianto.
Conflicto laboral en los retenes contra incendios.
Los trabajadores del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid han convocado una batería de movilizaciones por el bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo. Habrá huelga de 24 horas todos los fines de semana de agosto. Antonio García, UGT.
Las reivindicaciones son tres ejes fundamentales. El reconocimiento de la categoría de bombero forestal, la disponibilidad, que las trabajadoras y trabajadores hacen más de 1.600 horas al año a coste cero, y la pérdida de poder adquisitivo que se lleva perdiendo en el sector desde el año 2008.
Pleno de presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid.
Aprobará las cuentas de este año, elaboradas por Ahora Madrid y apoyadas por el Grupo Municipal Socialista. Prevé una inversión de 4.700 millones de euros y cuenta con las 26 enmiendas que han introducido los socialistas. Destaca un plan piloto dotado con 600.000 euros que permitirá a quien se libre de un coche contaminante obtener transporte público gratis durante un año. Purificación Causa Pie, portavoz socialista.
Hemos propuesto al Ayuntamiento que apoye con un abono transportes a aquellas personas que den de baja un coche que sea un coche contaminante. Esto es un proyecto piloto, queremos ver cómo funciona.
Los socios de Manuela Carmena piden la paralización de la operación Chamartín.
Izquierda Unida presenta hoy una proposición no de ley en la que insta al Gobierno central a que no renueve el contrato entre Adif y Distrito Castellana Norte. Alegan, entre otras cosas, la opacidad de la operación apoyada por la alcaldesa de la capital. Entienden que de salir adelante sería poner el suelo público al servicio de los intereses privados.
Vacuna madrileña contra el ébola.
Investigadores del 12 de octubre han descubierto el camino para desarrollarla. El hallazgo se centra en 3 supervivientes de la última epidemia que poseen unos anticuerpos denominados unicornio. Ahora podrían abrir la vía para el diseño de una vacuna universal y eficaz contra todas las variedades del virus de ébola existentes, algo que no había ocurrido hasta este momento.
Causa contra el proceso separatista.
El juez del Supremo, Pablo Llarena, ha terminado la instrucción de la causa del procés y ha declarado en rebeldía a los procesados que se encuentran huidos, incluido el expresidente Carles Puigdemont. El juez ha comunicado a la mesa del Parlament la suspensión de cargo público de Puigdemont y de los otros 5 diputados que están en prisión preventiva.
Finalmente, habrá huelga en Ryanair.
Los sindicatos de tripulantes de cabina de pasajeros en la compañía mantendrán la huelga anunciada para los próximos días 25 y 26 de julio, tras no haber llegado a un acuerdo con la aerolínea en el servicio de arbitraje. Ryanair ha amenazado con abrir expedientes disciplinarios a los huelguistas y declarar como ilegal la movilización.
Tremendo suceso en la localidad francesa de Pau.
Las autoridades francesas han encontrado en un apartamento los cadáveres de 5 personas, un hombre francés y su familia española, su mujer, el hijo de ambos, el padre de la fallecida y su pareja. Un suceso que, según las primeras hipótesis, se trataría de un nuevo caso de violencia de género. El Ayuntamiento de Pilas, en Sevilla, de donde es originaria la familia, ha convocado hoy una concentración silenciosa. José Leocadio Ortega es su alcalde.
Que hemos decidido hacer una concentración de repulsa a las 11 de la mañana con unos minutos de silencio, bueno, al que invitamos a todo el pueblo de Pilas a que se sume. Como muestra de repulsa de este crimen.
Final feliz en Tailandia.
Después de 17 días de angustia, los equipos de rescate con buzos de varios países han logrado rescatar con vida a los 12 niños y al entrenador que quedaron atrapados en una cueva del norte del país. Todos permanecerán ahora una semana en el hospital donde se les realizará un chequeo completo.
Y en cuanto al deporte, Cristiano se va a la Juve.
La Juventus de Turín ha fichado al portugués. El club va a pagar 105 millones de euros al Real Madrid por su ficha, alcanzando con el portugués un acuerdo por 4 años a cambio de 30 millones de euros netos por temporada.
Torres desvela su futuro.
Fernando Torres desvela su destino después de dejar el Atlético de Madrid. El niño anuncia que jugará en Japón, en concreto en el Sagan Tosu Club, con el que se ha comprometido por una temporada y media y con la opción de prolongar el contrato por una más hasta diciembre de 2020.
Un reto personal, deportivo, cultural, creo que me va a aportar muchísimo Japón, la liga japonesa y sobre todo el Sagan Tosu, y han hecho un gran esfuerzo. Sé que ahora están pasando un momento deportivo complicado y la sensación de que piensan que yo puedo ser una de las soluciones para volver al sitio donde el equipo debe estar, pues me ha hecho ver que de verdad confían en mí, me quieren a nivel futbolístico, y quizá haya sido uno de los motivos más importantes.
Y hoy vamos a saber quién es el otro equipo que va a disputar la final del Mundial de Rusia.
De momento, Francia jugará la final del Mundial al superar a Bélgica por 1-0. Esta tarde, a partir de las 8, vamos a conocer a su rival. Será el vencedor del encuentro entre las selecciones de Croacia e Inglaterra.
Y además tenemos tenis. Nadal se enfrenta a Del Potro.
Un gran choque de pesos pesados a partir de las 5 de la tarde en los cuartos de final de Wimbledon. Rafa Nadal y Juan Martín Del Potro pelearán por un hueco en la semifinal.
Bueno, pues vamos a repasar el transporte público esta mañana, a esta hora, las 9 y 12 minutos aquí en Madrid, y comenzamos con los trenes del Servicio de Cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues tenemos una incidencia que destacar, una avería que se ha producido en las instalaciones, en la zona de la estación de Tres Cantos. Esto está ocasionando retrasos en estos momentos de entre 10 y 15 minutos a los trenes de la línea C4 en el trayecto Chamartín-Colmenar Viejo. Como digo, en ambos sentidos, retrasos de entre 10 y 15 minutos. En el resto de las redes cercanías no hay complicaciones y los trenes cumplen los horarios.
Comprobamos también a esta hora cómo se presta el servicio en Metro de Madrid. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en estos momentos, finalizando la hora punta, no se registra ninguna incidencia, no hay ningún problema, así que podemos hablar de normalidad en todas las líneas de la red.
Bueno, y normalidad también en lo que al tiempo se refiere, eso sí, con una ligerísima bajada de las temperaturas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy miércoles seguimos con ambiente caluroso en nuestra comunidad, pero un poco menos que jornadas atrás, porque desciende el termómetro, una media de entre 1 y 2 grados, y tendremos máximas en general de 32, 33 grados. Ambiente más suave en la sierra, donde además la nubosidad en las horas centrales de la jornada no se descarta que nubes más compactas puedan dejar algún chubasco, algún chaparrón aislado. Sería más probable hacia el norte de nuestra sierra. En el área del extremo norte, pues somos Sierra, Buitrago de Lozoya, allí lo que decimos, algún chaparrón puntual podría ser en las horas centrales. En el resto de la comunidad, sol y simplemente intervalos nubosos, nubosidad de evolución y ambiente muy caluroso, como decimos, a pesar de ese ligero descenso de temperaturas, que mañana podríamos recuperar el grado o dos grados que hoy perdamos.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank. Stock.
Buenos días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
Nueve y 15 minutos de la mañana, enseguida les contamos cuáles son esos asuntos que ocupan hoy a los periódicos, pero antes tenemos que contarles que hay novedades en ese suceso, en esa muerte, en ese asesinato de un joven en San Sebastián de los Reyes, porque la Policía Nacional está buscando a tres personas como sospechosos de haber participado en la muerte anoche en San Sebastián de los Reyes de ese joven de 21 años al que golpearon en la cabeza con una barra y le propinaron dos puñaladas en la espalda. Según fuentes policiales, el suceso tuvo lugar sobre las 10 de la noche a la altura del número 12 del Paseo de Europa de San Sebastián de los Reyes, donde las tres personas presuntamente implicadas bajaron de un coche en el que luego huyeron tras cometer la acción. Una primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid alertó de la gravedad del joven, que había recibido al menos dos heridas incisas de arma blanca en la zona de la espalda. Los médicos del SUMA hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 50 minutos, pero sin resultado. Al término de esas maniobras confirmaron que el joven había fallecido. Así que quédense con este dato. La policía está buscando a tres personas como autoras de la muerte de ese joven en San Sebastián de los Reyes. Y ahora sí, Ángeles Martín, cuéntanos qué hay de destacado en los periódicos de hoy.
Bueno, pues de un suceso a otro. Leemos en el diario ABC: misteriosa muerte en el hospital. Un cadáver en el hueco del ascensor, se lo venimos contando desde bien temprana hora de la mañana, desde las 6. La policía investiga el hallazgo de un cuerpo en La Paz que llevaba cerca de una semana en el foso del elevador. El cadáver, sin identificar, fue encontrado mientras se revisaba uno de los ascensores del edificio. En el diario La Razón, transporte público gratis y renuncia al automóvil. El PSOE añade una enmienda a los presupuestos de Carmena para regalar abonos transporte a los madrileños que den de baja sus vehículos más contaminantes. Se trata de una medida que ya se lleva a cabo en ciudades como París y Barcelona. Y en el diario El País, el PSOE oficializa su apoyo a los presupuestos de Carmena para 2018. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid dio ayer luz verde al borrador presupuestario del gobierno de Manuela Carmena, tras modificar solo 34 millones de euros de un total de 4.700. Las 26 enmiendas socialistas incrementan las partidas destinadas a vivienda, movilidad y cultura, entre otras. Este mismo tema lo vemos reflejado en el diario El Mundo. El titular elegido por este rotativo es: el PSOE regala las cuentas a Carmena. Los socialistas apoyan los presupuestos de Ahora Madrid tras modificar 34 millones, el 0,6% del total. La alcaldesa y Causapié reconocen que la llegada de Sánchez al gobierno abre un nuevo escenario en la política municipal. En el cuerpo de esta información, de este artículo, leemos otro dato. Los socialistas dan luz verde a las cuentas municipales a cambio de incluir 18 enmiendas que engloban 26 medidas muy sociales. Y echamos un vistazo a los periódicos digitales. Por ejemplo, el diario 20 Minutos: Madrid lanzará nuevas oposiciones a profesor si no se cubren las plazas. Ante las denuncias de un alto número de suspensos, el vicepresidente del Gobierno aseguró que el compromiso es cubrir la convocatoria. El vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Pedro Royán, ha recordado que corresponde al Tribunal Examinador y no al Gobierno regional la elaboración de los temarios y la conformación de los exámenes. Además, ha destacado que el compromiso del Ejecutivo era cubrir esa convocatoria. Y en Madrid Diario, Cultura anuncia una reflexión sobre la protección del canto del pico. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, asegura que la comunidad garantiza la conservación del Palacio del Canto del Pico de Torrelodones, pero defiende iniciar un periodo de reflexión sobre la forma de protección de este bien de interés cultural. El Palacio del Canto del Pico, que el conde de las Amenas se hizo en un risco de Torrelodones, con retales de conventos y antigüedades de aquí y de allí, seguimos leyendo en este artículo, fue declarado monumento histórico artístico en 1930, a los 8 años de puesto en pie.
Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues son las 9:20 de la mañana. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid y hoy estamos, recuerden, en directo desde fuera de nuestros estudios. El grueso del equipo se encuentra en el Escorial. Begoña, cuéntanos.
Muy buenos días de nuevo, Carlos. Pues efectivamente estamos en el Real Colegio Universitario María Cristina de San Lorenzo del Escorial, más concretamente para más señas. Y es que es aquí donde es la sede, es donde se realizan los cursos de verano del Escorial. Hoy vamos a tener oportunidad de conocer esos cursos un poquito más de cerca, también la historia, lo que han sido estos últimos años y lo que ha significado para este real sitio la celebración de estos cursos. Vamos a hablar con alumnos, con profesores, con los protagonistas, en definitiva, de estos cursos, pero tenemos también que atender a la actualidad, como no podía ser de otra manera. Vamos a desayunar con diamantes, sabes que aquí en Onda Madrid se desayuna con diamantes, y los dos primeros diamantes están ya sentados en este aula. Juan de Herrera, no podía tener mejor nombre, así que Inma Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días, Begoña.
De un prepio Padula.
¿Qué tal, Begoña?
Días. ¿Qué tal habéis dormido? Se está fresquito aquí, ¿eh?
Aquí está estupendamente, además rodeados de la belleza de este sitio tan mágico de la Comunidad de Madrid y con unos alumnos estupendos, así que feliz.
Lo pues tiene todo, temperatura e historia este sitio.
Bueno, pues hoy lo que pasa es que no tenemos que mirar al pasado de momento, luego sí tenemos que hacerlo, ahora tenemos que mirar al presente más rabioso, porque sigue habiendo mucho de qué hablar. Nosotros hemos arrancado, no sé qué os parece, la selección de la noticia con ese anuncio de Carmen Calvo de dos reformas. Por una parte, quería reformar el Código Penal. Recordamos que lo que pretende Carmen Calvo es un poco el modelo sueco, ¿no? De que haya una autorización, por así decirlo, explícita de la mujer antes de mantener relaciones sexuales para, bueno, pues que no haya equívoco, que no quepa la interpretación de los jueces en el caso de que hayan dicho si es o no agresión,
bueno,
sexual.
En Suecia, como sabemos, se ha implementado ya al principio de este mes esta ley, que viene después de un año, el año pasado, en 2017, donde hubo 10.000 denuncias por agresión sexual en Suecia y además con un aumento del 10% en comparación con 2016. Ha sido una ley en Suecia acompañada, como no puede ser de otra forma, de muchísimas críticas por parte de muchos juristas, que evidentemente considera que no es verdad que no hay interpretación en el momento en el cual estás pidiendo el sí explícito. La realidad que una ley perfecta no existe, y esto no la hay en Suecia, no la hay en Inglaterra, donde esta ley ya se aplica desde hace 15 años, una ley parecida. Es decir, es una utopía. Desde mi punto de vista, pensar que realmente una ley pueda quitar al juez la posibilidad de interpretación. Evidentemente, incluso en el momento en el cual estás pidiendo un sí explícito, con palabras o con hechos, siempre habrá margen de interpretación. Yo aplaudo la ley, pero no soñemos con la idea que los jueces no tendrán la necesidad, evidentemente, de interpretar lo que habrá pasado en cada uno de los casos que se denuncien desde cuando se implemente esta ley. Si
se habla también, Inma, de esa, bueno, pues lo que se dice de legislar en caliente, ¿no? Porque todo esto, evidentemente, viene por lo que ha pasado con la sentencia de la manada.
A ver, no solo legislar en caliente. Este gobierno lleva poco tiempo, ha llegado, digamos, con un impulso nuevo y está un poco obligado a marcar sus líneas de gestión y de mensaje político. Entonces, la vicepresidenta, el que ya ocupe ese cargo, ya es un mensaje de este gobierno. Es la primera vicepresidenta, que además es ministra de Igualdad. Entonces, yo creo que ayer, que comparecía en el Congreso para dar cuenta de lo que va a ser, digamos, su departamento, de sus prioridades, ella quería marcar un mensaje fuerte. ¿Qué ocurre? Que una cosa son los mensajes políticos, que a mí me parece bastante adecuado que este gobierno quiera marcar ese sendero de que va a apostar por la igualdad como ningún otro, más que otros, es decir, que para él es una prioridad absoluta, lo hemos visto con su propia conformación, el número de ministras, y la vicepresidenta Calvo ayer quiso dar un perfil muy fuerte a este respecto. Dijo una frase evidentemente controvertida, eso de que todo lo que no sea un sí es un no, pero a mí lo que sí que me parece adecuado y razonable y bueno que se ponga en el debate político y social de este país es que se pase de que sea la violencia, como hasta ahora ocurría dentro de la legislación y la práctica jurídica, que sea la violencia la que marque que una relación sexual no consentida sea delito, para pasar a que sea el consentimiento, digamos, lo importante. Esto está ocurriendo en toda Europa, en todos los países más avanzados, y porque afortunadamente nuestras sociedades están avanzando en el plano de la igualdad. Esto yo creo que está claro para todo el mundo, que ya no basta violencia física o ejercida de otra manera, la coerción. Ahora se basa el tema en el consentimiento. Lo que ocurre es que legalmente esto es muy difícil de definir. Y ahí sí que, Euprepio, tenías razón en el sentido de que todos los juristas dicen que al final el juez tiene que tener, vamos, no es que tenga que tener, es que lo tiene, porque es absolutamente imposible de concretar el detalle de dónde está ese consentimiento. Hasta ahora hay unas cuantas experiencias en legislaciones que ha habido en Europa, que si el consentimiento tiene que ser, puede ser por gestos, puede ser porque la otra persona no tenga una situación que de superioridad. Eso también ocurre cuando se habla de relaciones sexuales con menores. Aunque haya consentimiento expreso, el hecho de que sea un adulto respecto a un menor ya se supone que hay una superioridad que hace que ese consentimiento no sea válido. Es decir, yo creo que la legislación tiene que afinar, porque estamos en un cambio social importante por el que yo apuesto y me parece muy razonable que el Gobierno lo ponga encima de la mesa, pero queda un largo recorrido para que esto se ajuste. Recordaré solamente por terminar que hay una comisión en el Ministerio de Justicia en marcha, que la puso el ministro de Justicia anterior, un poco forzado por esa situación de la sentencia de la manada que tú aludías, Begoña, que tuvo su polémica porque había escasísimas mujeres, hubo dimisiones, ahora ya está conformada con un número razonable de juristas mujeres y hay unos meses que les han dado este nuevo gobierno para que en fin,
se redacte una ley que sea lo más completa posible, ¿no?
Sus recomendaciones. Claro. Entonces, lo que decía, el recorrido es complejo, ¿eh?
Sí. Lo que decía Euprepio es que es muy complicado, evidentemente, sí, porque aparte, igual que en el caso de, por ejemplo, los menores, ¿qué pasa si una mujer ha bebido? Claro. O si ha sido drogada. Porque, en fin...
Es que ese es el punto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de consentimiento explícito, quiere decir, en pocas palabras, desde mi punto de vista, ¿eh? Porque yo creo que la petición de Carmen Cabe es tremendamente simbólica, pero muy importante. Aquí el tema que antes, en este país, como en la mayoría de los países, ¿para qué no se habla de violación sexual? Es decir, era necesaria la violencia física, la resistencia física, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, en la manada, ¿qué pasó? Es decir, toda la interpretación que ha habido con una ley en la cual se pide el consentimiento explícito, el hecho que una persona esté o drogada o inconsciente por temas de alcohol, etcétera, ya de por sí...
O que entre en shock.
Efectivamente, es decir, de por sí es un no consentimiento. Y por lo tanto, es evidente que abre un camino siempre a una interpretación, pero está claro que defiende mucho más la víctima, porque de esto estamos hablando. Es decir, repito, una ley perfecta no existe, ni en este caso, ni en otros casos. Los jueces están, de hecho, para interpretar la ley y pensar que la ley es un robot, un ordenador que nos da una solución a la sentencia, esto no va a existir nunca.
Lo que pasa que a mí me parece también un poco perverso que es cierto, que y además para eso están los jueces, para interpretar la ley, pero los jueces deben velar porque el espíritu de la ley se cumpla.
Claro, mira, yo creo que lo bueno que tiene que estos debates salgan a la luz y haya toda una vicepresidenta que lo provoque con el coste político que la puede suponer a ella, es que se gane en lo que es el reproche social de determinadas actuaciones. Ya solamente que se esté discutiendo que la ley tiene que afinarse, que la ley tiene que ser más concreta, como va a ser absolutamente imposible que cubra toda la casuística, lo que a mí me parece absolutamente bueno, beneficioso y realmente positivo para que estos delitos no queden impunes y que no ocurra como lo que ocurrió con la sentencia de la manada, es que ya cualquier hombre que tenga intención de prevalerse de cierta superioridad para conseguir un consentimiento no expreso y que sepa que eso va a ser impune, pues que vea que eso ya no va a ser impune y que incluso las mujeres puedan saber que tienen, bueno, una ley más acorde a que se necesita su consentimiento. Todo este debate yo creo que ya va a generar, o debería generar al menos, esa prevención del delito, que muchas veces es lo que deberíamos perseguir, no solo en este caso delito, sino en todos.
Y de
todas
maneras,
eso ya me parece muy
de
bueno.
De todas maneras, no nos equivoquemos. Yo creo que la ley siempre es fundamental para que realmente nuestros derechos sean cubiertos lo mejor posible, de la forma más clara y transparente posible. Ahora, yo creo que el tema fundamental, el tema de sexual y de violencia sexual y de igualdad, pasa por la educación. Y esto es algo que para mí es todavía más clave que mejorar la, el código penal.
Pero yo se creo, tarda más en educar a un
se
niño.
Se tarda más, sin embargo, es fundamental que volvamos a tener la educación sexual en las aulas, desde niños, la igualdad. Y el sexo tiene que aprenderse en las aulas. Tenemos que evitar pensar que es un que realmente es un tema del cual no se puede hablar, que no se puede educar. Vivimos una sociedad absolutamente digitalizada en el cual no podemos permitir que los niños aprendan qué es el sexo, cómo hacer sexo en un iPhone, en un iPad. Esto es una lucha que o nos ponemos al día con lo que es, lo que nos ha traído la tecnología, también de malo, o realmente tenemos un problema. Ahora mismo, cuando yo hablo con mis sobrinos, es evidente, estamos hablando, yo tengo un sobrino desde 8 a 25 años, tengo un sobrino nieto incluso, que hay familia. Pero quiero decir, cuando te cuentan un poquito cómo ellos, y a veces le pregunto, oye, ¿tus padres te han hablado de esto en las clases? ¿Os han hablado de...? Y la verdad que no hay ningún tipo de educación en ese sentido. Y permitir realmente la tecnología enseñarnos lo que es el sexo en este momento es tremendamente peligroso, porque desafortunadamente lo que te encuentras en las redes...
La mujer está cosificada, absolutamente.
Es cosificada totalmente. Y además, casi siempre hay violencia en lo que es prácticamente las pelis pornográficas, etc. Por lo tanto, yo creo que la educación sigue siendo una clave en ese sentido.
De todas maneras, por pasar y avanzar un poco, que si no, no vamos a hablar de otra cosa. También ese anuncio de Carmen Calvo, había otra intención, que era encargar a la Real Academia de la Lengua pues un estudio o una posible tocar la Constitución de alguna manera, en la redacción sobre todo, para que tuviera un lenguaje más inclusivo. ¿Qué os parece esto?
Recordemos que hay una reforma constitucional pendiente, muy clara, que es la de eliminar la preeminencia de la sucesión en la corona, que en nuestra actual Constitución está solamente para el varón. Esa reforma todavía está pendiente, recordémoslo. O sea, que hay muchas cosas todavía que cambiar. Bueno, como decía yo antes, me parece bien que se pongan los debates encima de la mesa. Luego ya veremos hasta qué punto llega. No podemos caer en fin, en ridículos ni en cosas un poco absurdas que no tengan un cierto acogimiento social. Pero me parece muy bien que el poder público, que los políticos vayan por delante.
Que
pongan propuestas. Y además, quería añadir a lo que comentabas tú de la educación, que igual que hay que educar a los jóvenes y a los niños, yo creo que hay que educar a los jueces en estos temas.
También.
Porque es una situación que además te comentan juristas y jueces y gente del ámbito judicial, entre magistrados y fiscales, que nuestra judicatura no ha tenido la renovación que otros estamentos o sectores sociales de la transición acá. Es decir, tenemos una judicatura muy endogámica y muy de un estilo concreto, ideológico, digámoslo con todas las letras, que se resiste a determinados cambios. Y la ley tiene que obligarlos. Entonces, como esa margen de interpretación que siempre va a tener el juez está en manos de ese juez, vamos a educar también a los jueces.
Sin
y estas
duda.
Leyes, o estos cambios, o este debate de que la Constitución también tiene que cambiar determinados nombres, todo eso colabora a que la sociedad cambie. Yo creo que la sociedad española ha cambiado mucho más que los jueces que tenemos ahora mismo juzgando
pues
en nuestras audiencias.
Sí. Y además, fíjate, yo soy abogado de formación, y a mí, y la verdad, que cuando hablo de formación, muchos jueces te miran mal, ¿no? Y yo digo siempre, pero vamos a ver, en las empresas privadas hay cursos siempre para ponerse al día con todo, ¿no? En otro tipo de instituciones públicas siempre hay formación para estar al día con lo que está ocurriendo en la sociedad. ¿Qué pasa con la judicatura? Que no es igual de importante.
Mira los médicos.
Y volviendo a la RAE, Begoña, a mí me parece que es clave el informe que ha pedido Carmen Calvo para que haya realmente, para que se ponga al día también en nuestra lengua. Porque fíjate qué rápido rápido se han introducido en nuestro idioma, en nuestro diccionario, en nuestro vocabulario, los anglicismos.
Los neologismos.
Pero ¿qué pasa? Y con los anglicismos, pues no ha habido ningún problema a poner algunas palabras inglesas en nuestro diccionario. ¿Qué pasa? Con términos al femenino va a ser como muchos. Además, a mí lo que me molesta mucho es que cuando se habla de estos términos, siempre hay valoraciones tremendamente irónicas. Incluso la gente ironiza mucho con este tipo de consideraciones. Y para mí es un tema muy serio. Por ejemplo, y os doy un ejemplo. Yo lo que no quiero con el castellano que pase igual lo que ha pasado con el italiano. Si tú oyes la radio en Italia o la tele en Italia, es que la mitad de las palabras son ingleses. Uh-huh. Y es espantoso escuchar que tu idioma está siendo contaminado de una forma vomitiva. No quiero que pase en España, pero quiero decir, así como se están introduciendo algunas palabras que sí que son necesarias, algunos anglicismos, hombre, vamos a actualizar también nuestro diccionario, nuestro vocabulario en relación a palabras que en femenino pueden existir. Hombre, no llegando a ridículo, uh-huh, porque en algunos términos puede ser ridículo, pero sí lo necesario.
De todas maneras, estaba hablando ahora el propio Padula. Recordamos que estamos en el Colegio Universitario, Real Colegio Universitario Mara Cristina de San Lorenzo del Escorial, y estamos acompañados de algunas de las personas que están participando en estos cursos de verano. Y había una chica que estaba sintiendo con la cabeza y yo, bueno, pues la he invitado a sentarse aquí en la mesa. Primero, ¿con quién estamos hablando?
Bueno, yo me llamo Irene. Ajá. Y llevo varios años viniendo a los cursos del Escorial.
¿Eres estudiante?
Sí, bueno, soy profesora de secundaria y vivo en Almería, pero no me importa desplazarme hasta aquí cada año porque
merece la pena.
Merece muchísimo la pena, y los conocimientos que adquirimos aquí pues no solamente nos sirven de manera personal, sino que yo luego los vuelco en clase con mis alumnos.
Que parece mucho más jovencita, ¿eh?
Muchas gracias.
Estabas asintiendo a lo que decía, sí, a lo que decía Euprepio.
Sí, efectivamente, es que estaba escuchando muy interesada la conversación, porque efectivamente es muy fácil, y de hecho es que ayer hice una pregunta relacionada con esto en el curso. Es muy fácil adquirir términos nuevos, extranjerismos, tecnicismos, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, de la comunicación en general. Y sin embargo, en otros temas mucho más serios, que son mucho más importantes, no se toma ese cuidado para que adquiramos un lenguaje adecuado que no discrimina a nadie y que pueda ser inclusivo en todos los aspectos.
¿Cómo te llamas?
Irene.
Irene, ¿tu apellido?
Irene Cortés.
Pues Irene, muchísimas gracias por tu aportación, que además va un poco muy en la línea, ¿no?, de lo que estaba diciendo.
No, es así, y por lo tanto, además yo sigo mucho las redes, como sabéis, y a mí lo que me choca siempre es la reacción inmediata, ¿no?, sobre esos temas. Por lo tanto, yo creo, aplaudo de todas maneras un gobierno que se moje. Mira, yo estoy harto de políticos que siguen un poco como banderolas por dónde van las cosas para tener más votos, ¿no? Que se están mojando, Carmen Calvo, que además yo la aplaudo, incluso con cosas que van a ser, en algún caso, muy criticadas, como este sí es sí. Pues sí, a mí me parece una buena señal.
Y eso son reformas más sociales, digamos, sí. Pero cuando ya se meten en el tema del bolsillo, porque hoy, por ejemplo, El Mundo, Inma, abría la edición nacional con ese titular: empresas y banca se enfrenta a Sánchez por el hachazo fiscal, ese impuesto a la banca que se ha anunciado, que bueno, no sé si tiene realmente fuerza para luego aprobarlo, porque hay que recordar que es un gobierno que está un poco cogido con alfileres, ¿no?, que tiene los apoyos justos.
Claro, y este gobierno es que está obligado a hacer cosas muy rápido. Todos sabemos cómo llegó al poder: una moción de censura, 24 horas, unos socios inesperados, y tenemos un cambio de gobierno. Y tenemos una legislatura que puede, como mucho, acabar en 2 años máximo, pero fácil que acabe antes. Entonces, tiene la premura de hacer cosas en poco tiempo. Esta es una de ellas, es decir, no solo el tema de la igualdad, el tema de los derechos, sino temas más concretos. Hablamos ya de las cosas de comer, como se suele decir. Y no se ha arredrado, de momento, este gobierno en llevar adelante iniciativas que ya en su programa electoral previo, con el PSOE y el liderazgo de Pedro Sánchez ya en su momento, las puso encima de la mesa. ¿Qué es lo que pretende la ministra Montero, que fue la que lo lanzó también? Y va a haber más, ya os anuncio, porque se están estudiando en el Ministerio de Hacienda, pues un impuesto a la gran banca, ya lo anunció Pedro Sánchez en campaña, no es nada nuevo, no se está sorprendiendo a los sectores económicos del país, para poder financiar las pensiones. Claro. Es decir, este es un gobierno socialista, con apoyos básicamente de izquierdas, aunque también tiene apoyos del PDeCAT o el PNV, que son partidos de la del espectro de la derecha, pero mayoritariamente son partidos de izquierda. Y el tema de las pensiones, recordemos que incluso el PNV fue una de las grandes negociaciones que tuvo con el PP para aprobar estos últimos presupuestos. Fue el que forzó a que se subieran las pensiones en conforme al IPC, que había sido la gran batalla y la gran pelea de los pensionistas estos últimos meses de gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, para financiar las pensiones, hay abierto un debate en toda Europa, pero hay que abordarlo de verdad. No
y
se puede
hay que sacar
decir,
dinero de algún lado. Dinero, y además entonces voy a explicar por qué estoy de acuerdo con este impuesto a los bancos y a las tecnológicas, el impuesto famoso Google, ¿no? Vamos a ver, que cuando hablamos de pensiones parece que el único método para solucionarlo y estar copulando como unos conejos, ¿no? Es decir, que la población crezca de forma brutal. Pero esto no va a ocurrir ni ahora ni dentro de 10 años. Es decir, lo que ha pasado con la crisis económica, como sabemos perfectamente, es que los sueldos se congelaron, se bajaron, y por lo tanto, como los sueldos son más bajos, evidentemente a la hucha de las pensiones, de nuestro sueldo va menos dinero, ¿correcto?
Correcto. Bien,
llevamos muchos años que el gobierno de
también
turno
que las cotizaciones
dice
son mucho más bajas en general, que hay menos población.
Lo que ha pasado en los últimos años, ¿quién nos dice, qué nos decía el gobierno anterior? Que la economía iba bien, que se estaba creciendo al 3%, y que por lo tanto las empresas, como está ocurriendo, llevan años ganando ya unos beneficios mucho mayores. ¿Qué ha pasado con los sueldos? Que no han subido, que sigue congelado. Pues ahí es donde tenemos que intervenir. Uno. Segundo, a mí me parece lamentable la respuesta que han dado ayer en la banca. Es decir, a la propuesta de Valerio, de Montero, de este posible impuesto a la banca, han dicho, esto no es posible. Además, con una amenaza velada de que la repercusión de este impuesto va a ser a los ciudadanos.
Hombre, claro, ellos van a trasladar. Bien. Si ellos quieren seguir haciendo,
ahora,
teniendo sus beneficios, van a trasladar eso.
Yo espero, como ha dicho Valerio, que esto no va a ocurrir. No solo que lo espero. Espero que el gobierno, si esto ocurriera, tome sus medidas, porque los bancos los hemos salvado también los ciudadanos, con nuestro dinero. Los bancos han recibido 70.000 millones, en algún caso, para ser salvados, las cajas especialmente. Por lo tanto, que ahora amenacen, en el caso que se ponga en marcha este impuesto, que de repercutir este impuesto en los ciudadanos, me parece un morro monumental.
No, recordemos además que incluso el anterior gobierno y el anterior ministro Montoro ya adelantó que había que poner algún impuesto a las tecnológicas. No se atrevió a meterse con la banca todavía, esto sí lo ha hecho el actual gobierno, para financiar las pensiones. Si socialmente todos estamos de acuerdo que las pensiones tienen que mantener el poder adquisitivo y es un consenso casi universal, pues hay que sacar dinero. Si no es de los impuestos generales, bueno, pues hay unos sectores concretos que se les ha ayudado, el sector público ha puesto lo que había que poner para que no se hundieran, pues ahora es normal que devuelvan parte. También otra de las iniciativas que este gobierno ha anunciado es que va a intentar que las grandes sociedades, las que están ya ganando dinero y sus beneficios suben, las que tienen beneficios importantes, que paguen en el impuesto de sociedades efectivamente el tipo que contempla el impuesto, porque todos sabemos que a base de una maraña de deducciones nuestras empresas grandes pagan infinitamente menos que cualquier sociedad en Europa, y quiere poner al menos el 15%, que fíjate lo poco de lo que estamos hablando pagan estas empresas. Me parece que es una iniciativa fiscal importante, es de estos digamos iniciativas políticas de calado que te dan el sentido de que está cambiando el gobierno, que ha habido un cambio de gobierno.
Pero hay que
estar
en línea, Inma, con lo que está pasando en otros países, que es el capitalismo consciente, en el cual la empresa, los bancos, ganan dinero porque por supuesto si no ganan dinero tampoco los empleados vamos a tener sueldos, etcétera, pero que se respete también los otros agentes sociales y que todo el mundo, si está ganando la empresa mucho dinero, que se repercuta también en los sueldos de los empleados, evidentemente.
Lo de la subida de los sueldos además es una necesidad para que la economía siga creciendo, lo ha dicho hasta la OCDE, ha alertado a España de que dentro de todos los países que están en crecimiento económico en Europa, España se está quedando atrás en dos cosas, en el paro, en el nivel de paro y en el nivel de subida de sueldos porque no consigue subir, no solo por la desigualdad social que crea, sino porque económicamente es absolutamente irracional e ineficaz.
Inviable para vivir, porque hay mucha gente que con los sueldos que tiene, con la subida de los alquileres, con una serie de cosas del día a día, porque la gente cuando estamos hablando de esto, de las empresas, el ciudadano de a pie, el que trabaja por cuenta ajena o autónomo, lo que sea, y que ve lo que tiene que pagar de alquiler, lo que recibe de sueldo, lo que se le va en impuestos, dice, bueno, ¿y de dónde
saco yo para
llegar?
Donde la OCDE nos saca los colores, dos puntos. Uno, los españoles somos los que más, en porcentaje, los que más dedicamos a pagar hipotecas y alquiler en Europa. Segundo punto, la brecha entre el salario medio de los profesionales de base en las empresas y los directivos en España es el más alto en Europa. Dos otros puntos que nos sacan los colores. Es decir, que la diferencia entre los ricos, los que más gana y los que menos gana en España es tremenda. Y por lo tanto, yo, por ejemplo, una cosa en relación a los alquileres, que creo antes o después habrá que legislar para eliminar los fondos buitres, es que realmente, así como tenemos un salario mínimo, también haya un alquiler que esté en línea con lo que son los sueldos mínimos que
tenemos. El problema de los alquileres, eso ayer también lo abordamos, el tema del alquiler, pero bueno, si os parece casi debiéramos avanzar por otro lado. Es que es muy complicado y lo que se propone casi siempre desde todas las organizaciones sociales es obligar de alguna manera o penalizar las casas vacías, que en España son una barbaridad. Sí. Y que, bueno, pues hacen que evidentemente, o que es absolutamente ilógico que con un parque de viviendas como el que hay vacío en España, pues sea inaccesible una vivienda con unas condiciones mínimas para muchísimas familias y muchísimas personas. De todas maneras, por avanzar, si queréis un poquito más, porque es que estamos haciendo un repaso a la actualidad y nos vamos quedando ahí encallados, porque es verdad que los temas dan mucho de sí, pero a mí me llama la atención del Partido Popular, ahora se está hablando poco, no sé si habrá finalmente ese cara a cara entre Casado y Soraya. Porque, bueno, pues ellos venden, o Soraya, Sáenz de Santamaría ha vendido que no es enfrentar, que son todos de lo mismo. Ya, bueno, sois todos lo mismo, pero uno con unas ideas, otro con otro, porque si no, no habría candidaturas, no habría habido primarias y el PP tendría ya un sucesor a dedo como ha tenido en los últimos años siempre.
Y además es que hay debate ideológico como no se esperaba. Parecía que iba a ser un debate de primarias simplemente de perfil de liderazgo, de generación, de estilo de hacer política, pero estamos viendo que entre los dos candidatos que han quedado para la final, para la gran final del Congreso, hay debate ideológico. Soraya Sáenz de Santamaría está defendiendo un PP que es la esencia del marianismo, de lo que ha sido la gestión del gobierno últimamente, pero no solo continuidad, sino una forma de hacer política que en el PP, despectivamente, sus críticos lo llaman un PP de gestión. Y Pablo Casado, que hasta ahora no se había manifestado tan claramente y ahora lo ha hecho porque ha visto que era su oportunidad y es la forma de poder conseguir votos, como dio la sorpresa, reconozcámoslo, en las primarias que ya se votaron, representa ese PP que quiere reforzarse ideológicamente, más de derechas, más cercano a lo que era el aznarismo, sin complejos. Por eso tiene a Esperanza Aguirre y a otros dirigentes muy marcados por esa época, críticos con Mariano Rajoy, que le están apoyando. Entonces, es una pelea de calado, no es solamente de que uno sea más joven o menos joven, uno con más experiencia, otro con menos, uno que sea la renovación y otro que no. Yo creo que estamos en puertas de una tensión dentro del Partido Popular de fondo, de ideología, de ir más a la derecha o menos a la derecha y de estilo de gobierno más o menos autoritario o componedor o de diálogo. Eso es lo que diferencia lo que se ha dado en llamar el marianismo y lo que antes se reconocía como el aznarismo, que Pablo Casado es el que está intentando enarbolar. Vamos a ver cómo se llega al Congreso. Después de la sorpresa y del subidón, digamos, que le dio a Pablo Casado sus resultados, que estuvo a punto de ser el primero, según el recuento de la noche electoral del PP, había momentos en que él se veía el primero. Sus seguidores están muy entusiasmados, dicen que no va a aceptar un acuerdo antes de llegar al Congreso, que se va a batir en él. Vamos a ver por qué los últimos días se están dando síntomas de que quizá Soraya está más fuerte de lo que se pensaba en el aparato del partido, cosa que siempre la decían a ella, que en el partido no la quieren, que ella es la segunda de Rajoy, pero no tiene tejido en el partido. Sin embargo, su mejor imagen a efectos del electorado, eso lo dicen todas las encuestas del CIS, la está aupando, la está subiendo, y los compromisarios que van a votar en el Congreso están empezando a valorar eso más de lo que se pensaba.
Yo desde el principio aposté por una final justamente de esta PP Champion entre Casado y Soraya, ¿no?, que representan efectivamente dos estilos de liderazgo absolutamente diferentes. Y desde el principio dije que Soraya era la candidata claramente del votante del PP, que Casado era claramente el candidato de los militantes y que Soraya, que Cospedal era de los compromisarios. Yo creo que sí que está habiendo un debate ideológico. Yo personalmente creo que al final de todo esto, para hacerlo muy muy corto, quien va a ganar va a ser quien considere los compromisarios que va a ser el candidato mejor para ganar unas elecciones generales. Y además me atrevo a pronosticar que antes del Congreso sí que hay posibilidad de unión. En el momento en el cual uno de los dos candidatos considere que tiene poca posibilidad, si llega ese momento, yo creo que se va a unir y lo va a hacer antes del Congreso.
Bueno, eso se llama de otra manera, pero cada uno sabrá lo que piensa. Son las 9:50 de la mañana, 10:10, y les recordamos que están en directo en Onda Madrid y que nosotros estamos en el Real Colegio Universitario María Cristina de San Lorenzo del Escorial. Hoy vamos a hablar y mucho de los cursos de verano.
Onda Madrid.
Este verano, olvídate del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Este verano, tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque en julio te descontamos el IVA en operaciones de mecánica. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980-70-90. Ford. La increíble sensación de despreocuparse.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano. En Twitter, nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, pues no solamente estamos en este lugar, en San Lorenzo del Escorial, en los cursos de verano, sino que también formamos parte de la programación. Y hasta ahora está teniendo lugar uno de los cursos, El poder de la imagen en la comunicación y la literatura, un curso en el que nosotros estamos presentes, como les estamos diciendo, y que va a contar en breves minutos con la participación del director de informativos de Telemadrid, Jon Aristimuño. Buenos días.
¿Qué tal, Begoña? Muy buenos días.
Te queda nada, ¿eh? No te queremos
nada,
hacer llegar tarde.
Estamos ya a punto de salir a la banda.
¿De qué vas a hablar?
Pues voy a hablar de lo que hemos hecho, básicamente, y de este momento tan crucial para conocer el modo en el que nos comunicamos, en un momento en el que cada vez muchos de los chicos que nos acompañan aquí ya no ven la tele como la veíamos antes. ¿Qué sentido tiene una tele pública? Bueno, pues vamos a debatirlo. Y vamos a hablar de lo que hemos hecho también en Telemadrid, en este momento en el que, en Telemadrid, en Onda Madrid, en general en Radio Televisión Madrid, en este momento en el que hay tanto debate sobre el papel de la televisión pública. Ayer mismo se desbloqueaba ese concurso público para Radio Televisión Española, a la vez de forma paralela que había un decreto en el que, bueno, nos consta que va a ser para 3 o 4 meses hasta que se decida este concurso. En general, está sobre la mesa el modo en el que deben ser gestionadas las corporaciones públicas. y vamos a decir lo que hemos hecho y que ellos juzguen. Si no ven la tele, al menos los más jóvenes, bueno, que nos echen un vistazo, que nos juzguen, que nos digan qué podemos mejorar y seguir contándoles que nuestra intención es esta, ¿no? Marcar el camino en una atalaya muy pequeñita como es Radio Televisión Madrid, pero marcar el camino por dónde tiene que ir la televisión pública, una televisión profesionalizada, donde, bueno, pues una televisión pública no sea el botín de los partidos políticos cuando ganan unas elecciones determinadas. Eso es lo que les vamos a contar y eso es lo que vamos a debatir, pero no decírselo a ellos, sino que ellos también nos digan a nosotros qué papel quieren de los medios públicos.
Y más allá, bueno, pues de la no instrumentalización, como estás diciendo tú, de los medios públicos, de cómo se debe abordar un medio público, también vais a hablar de un concepto ligado a la información que ahora está muy de moda, que hace unos años decías tú, ahora se informan los chavales de forma distinta, antes tampoco se hablaba de posverdad, esto es un concepto relativamente nuevo, también vais a abordar, ¿no?, el tema.
Claro, porque el modo en el que nos comunicamos está creando una nueva realidad. Los datos, el otro día lo decía el presidente de Telefónica, ya son casi un nuevo elemento a tener en cuenta en la economía. Bueno, los datos que generamos como usuarios, cómo los recibimos, también tiene que ver para el tipo de calidad, la calidad de información que recibimos. Por lo tanto, nosotros mismos, al compartir tan rápido y al consumir tan rápido información, podemos ser prescriptores a veces de esas fake news. Podemos dejarnos llevar por el titular rápido y tenemos que tener también la responsabilidad personal de saber hasta qué punto formamos parte de esta red en la que nos viene información, somos consumidores, pero somos prescriptores al mismo tiempo. Y esto nos pone ante un reto muy importante y donde tenemos que reivindicar el papel del periodismo, de los profesionales.
De contrastar.
De contrastar. Y yo creo que ahí es donde está también el futuro de la profesión, ¿no? Hay tanto que recibimos por minuto, por segundo, que en quién confiamos para que nos lo filtre. Bueno, pues esta es una de las claves.
Ahora casi todo, Euprepio, que está haciendo así con la cabeza, sí. Ya todo el mundo se puede convertir casi en periodista. Un blog, una cuenta en Twitter, ya prácticamente te da...
Bueno, pero justamente, como decía Ionna, el papel del periodista, muchos, de forma, yo creo, un poquito frívola, la profesión considera que el papel del periodista está perdiendo contenido. Yo creo que todo lo contrario. Justamente en una época marcada por la posverdad, por las fake news, el periodista tiene que recuperar esa vocación tremenda de informar, pero especialmente de informar según la verdad y chequeando quizás más que antes.
Con más rigor que nunca.
Lo que era, con más rigor.
Si
yo
cabe.
Creo justamente, a mí me encanta, hay muchos periodistas que critican mucho el hecho que las redes sociales se han vuelto como una especie de vomitorio social. No, no es un vomitorio social, es la posibilidad de opinar a toda la población que quiera sobre temas de actualidad. Esto para mí enriquece la profesión de una forma extraordinaria, porque además marca la diferencia realmente con una opinión que es generalizada, en la cual el periodista, para realmente dar una opinión marcada con experiencia y con verdad, sí que desde mi punto de vista se vuelve todavía más importante e influyente. Yo creo que no se quita influencia a la prensa y a los periodistas, todo lo contrario, las redes sociales deberían considerarse como
medio para
incrementar.
Yo creo que sí que se contamina un
poco.
Yo
seguro que en el curso tienes estudiantes de periodismo. ¿Tú qué les recomiendas con todo este panorama tan cambiante y tan nuevo que está surgiendo en la profesión? ¿Qué tienen que valorar más?
Pues me decían los organizadores que tampoco hay tantos estudiantes de periodismo que de todas las profesiones, cosa que está muy bien, ¿no? Ya la comunicación ya no es una disciplina solo para los especialistas. Somos comunicadores al minuto, además con este entorno en el que estamos inmersos, pero yo creo que es el momento de dar un pasito atrás, coger perspectiva, y les recomiendo lo de siempre, que lean, que pasen tiempo informándose, que contrasten, que no va a haber algoritmo, fórmula matemática de red social, de gran empresa tecnológica que pueda sustituirnos. Esto lo creo y es la clave. Por lo tanto, que a veces, más que siempre estamos nosotros como con el F5 de la actualización, viendo al minuto, no vamos a poder ganar en velocidad a las máquinas. Es el momento de dar un paso atrás y prescribir buena información, ¿no? Y ser responsables con nuestro propio papel. Porque Nosotros, lo que os decía, podemos convertirnos muy rápidamente en prescriptores de fake news, ¿no? Es un asunto que preocupa al mundo. Ya sabéis que los grandes gurús que poníamos como líderes tecnológicos, económicos, como los creadores de Facebook o de Twitter, bueno, están también siendo cuestionados, ¿no? sobre su papel y sobre cómo estas empresas... Entonces, yo creo que podemos conseguirlo, pero no hay fórmulas mágicas. O sea, formarnos, no parar de formarnos los que estamos en la profesión, leer y estar vigilantes siempre en cada acción, porque somos responsables, pasivos y activos.
Vamos a tener luego oportunidad, de todas maneras, de conocer algo más ese curso. Va a estar con nosotros aquí el director, el periodista y escritor José Manuel Carcasés, para hablar de él. Pues nos hemos chupado la mañana, como se suele decir, hemos llegado a las 10, se nos ha hecho muy cortito.
El tiempo, y además en este entorno espectacular el Escorial.
Totalmente, John, además le tenemos que decir ya adiós porque, bueno, decir adiós a todos, pero es que si no va a llegar tarde al curso y no quiero que nos
engañen. Eso no puede ser, puntualidad, como la radio, puntualidad.
Exacto, pues muchísimas gracias, John Aristimuño, director de informativos de Telemadrid. Gracias, Euprepio Padula, nos vemos pronto, no te vas todavía de vacaciones, ¿no, Euprepio?
No, yo estoy aquí acompañándote hasta agosto.
Perfecto, Inma Sánchez, mil gracias. ¿Tú tampoco te vas o sí?
Pues tenemos que trabajar todavía hasta finales de julio. Tenemos un congreso del PP ahí muy importante del que informar.
Genial, pues lo seguiremos contando. Llegamos a las 10 de la mañana. Saben que aquí en Onda Madrid, a estas horas en punto, toca la información. Volvemos enseguida.